La palabra de hoy es la reforma. Bienvenido a la palabra de hoy con el pastor y profesor de la Biblia, Paul Schwerer, en la voz de Eliezer Mota. Hoy el pastor Schwerer nos habla acerca de los cambios, cambios necesarios y que traen bendición a nuestra vida y a la de otros. Prepárese a escuchar al pastor Schwerer. La palabra de hoy es reforma.
Después que las cosas marchan por cierto tiempo, si es una compañía o negocio, o inclusive en nuestras vidas, hay algunas veces la necesidad de reformar. Y esto era cierto en la iglesia cristiana. Usted sabe, la iglesia católica romana ha estado funcionando por siglos y las cosas evolucionaron sigilosamente. Los errores se desplazaron sigilosamente hacia la iglesia y a nadie pareció preocuparse de esos errores hasta que hubo que hacer un esfuerzo para reformarla. Ahora usted probablemente ha oído de la reforma y usted sabe que la reforma fue en todas las partes de Europa y del mundo y que hubo diferentes reformadores de diferentes países. Mucha gente cuando habla de la reforma piensa en Lutero, quien estaba en Alemania. Él fue un fuerte reformador. La verdad es que muchos de los reformadores e inclusive algunas de las mujeres como Juana de Arco, porque había gente que estaba tratando de enrumbar la iglesia y señalar dónde se había incurrido sigilosamente en errores, y se llevaron a cabo todo tipo de debates y cosas. Pero estas no empezaron realmente a reorientarse hasta que Lutero apareció. Y había una verdadera razón para esto. No solamente estaba Dios bendiciéndolo de una manera especial y talentosa, sino que para entonces había sido inventada la imprenta. Y eso cambió todo. Antes de esto, los libros eran escritos y copiados a mano, y eran muy caros. Usted puede imaginarse. Eran escritos en pergamino y luego enrollados. Era un trabajo laborioso para hacer todo eso a mano. Y había mucha inversión de dinero involucrada. Así que, para hablar, debido al tiempo y el material que tomaba hacerlos, y principalmente el consumo de tiempo solo para hacerlos, hacía que nadie pudiera comprarlos. No había imprenta en ese tiempo, y por lo tanto no había fácil acceso a los libros. Si usted iba a la biblioteca, lo encerraban en un cuarto porque no querían que usted saliera con una parte de un libro o de un pergamino. Por lo tanto, era un gran inconveniente para la gente saber qué decían esos libros. Así que aceptaban la autoridad del obispo, del sacerdote o del papa, o de alguien que dijera esto fue lo que Dios dijo. Bueno, no podían ir a sus casas e investigar por sí mismos porque no tenían la Biblia. Por lo tanto, tenían que tomar eso como la auténtica verdad. Ahora, durante la Reforma fue creada la imprenta, y el primer libro que imprimieron fue la Biblia, lo cual fue muy emocionante para mí. Y de repente la gente podía ir a sus casas y mirar la Biblia. Y si alguien decía, esto es lo que Dios dice, usted podía decir, a propósito, ¿dónde está eso? Me gustaría verlo por mí mismo y ver si estoy de acuerdo o ver si eso es ciertamente lo que Dios dice. Y por lo tanto, uno de los puntos más importantes de la Reforma fue la sola Escritura. Ahora, la palabra sola significa solamente. Es muy específica y escritura obviamente significa escritura. Esto quiere decir la Biblia. Ahora, lo que había sucedido es que había todo tipo de documentos en la iglesia. Había toda clase de escritos, toda clase de opiniones y la gente empezó a mirarlos tanto como veían a la Biblia. Y la Reforma dijo, ni hablar, no comparen estos otros escritos de la iglesia, inclusive si son muy oficiales e inclusive si tienen el 100% de los votos de una conferencia. Eso no significa que son verdaderamente santos y eso no los equipara a ser iguales a la palabra de Dios. Así que la primera norma fue escritura solamente, ninguna otra opinión. Ni la idea de alguien, ni la idea de algún consejo de iglesia. Solamente la escritura es la base para la autoridad. Y la segunda era solo gracia. Y esta era muy especial porque usted ve, cada vez que una iglesia se sale de su camino, cada vez que nosotros individualmente nos salimos del camino, terminamos encontrándonos con nuestros propios pensamientos pecaminosos. Y empezamos a pensar, bueno, debo agradarle a Dios porque de verdad estoy tratando. Y por lo tanto empezamos a pensar en formas en las que podamos decir que nos estamos ayudando nosotros mismos. Y empezamos a tener orgullo. Empezamos a pensar en que definitivamente somos mucho mejor que algún vecino que conocemos y que llega borracho todo el tiempo. Y empezamos a compararnos y a decir, bueno, Dios de verdad debe querer ayudarme porque he estado siendo tan bueno y he estado tratando tan duro. Y empezamos a pensar que en realidad no necesitamos completamente la gracia de Dios, que de alguna manera nos estamos ayudando a nosotros mismos. Y la iglesia empieza a pensar en que usted puede ayudar a Dios a salvarlo, lo cual es una espantosa herejía. Es tan normal porque alimenta al individuo en su naturaleza pecaminosa, porque nos encanta que nos digan que podemos hacer algo. Como saben, a nadie le gusta que le digan, usted no puede hacer nada, usted es un incapaz, sin esperanza. A nadie le gusta oír esto. Nos gusta escuchar, bueno, siempre y cuando lo estés tratando, siempre y cuando lo estés tratando, usted sabe, Dios tomará en cuenta eso. Y por lo tanto, caemos en el pecado de pensar que la salvación es algo con lo que cooperamos, algo a lo que nosotros estamos ayudando para que se logre. ¿Qué pecado tan horrible es creer eso? Porque está diciendo que Dios no da la gracia total, total, su amor completo y total para nosotros. Y de alguna manera tenemos que ayudarlo. Eso es herejía. Dios nos dio su perdón solo por su gracia. Solo gracia, solo por su gracia. Fue totalmente inmerecida, totalmente injustificada. No hicimos nada para merecerla. Fue el amor de Dios para nosotros y su completo amor para nosotros y solamente ese amor que nos da el regalo del perdón por Él haber enviado a su Hijo Jesucristo para ser nuestro Salvador. Si no hubiera sido por Jesucristo, no hubiese el perdón. Nosotros no podemos perdonar un simple pecado de los nuestros o de alguien más. Por lo tanto, si no hubiera sido por la gracia de Dios que envió a su Hijo Jesús para ser nuestro Salvador, si no hubiese sido por su sufrimiento y su muerte, no habría perdón. Por lo tanto, tenemos este regalo de Dios totalmente por gracia, solamente por su gracia. Y entonces, el pensamiento final de la Reforma, el tercer punto es solo fide. Fide es el latín para fe, solamente la fe. Ahora esto llega al punto en que se ha desplazado sigilosamente hacia la iglesia. Era una sensación de que usted no solamente tenía que tener fe, sino que tenía que tener buenas obras. Y si usted hacía buenas obras, entonces Dios tomaría esto en consideración para algo. Y usted podía ayudar a ganarse su salvación. Usted ve, se conecta justo con la gracia solamente. En efecto, esta unidad completa de pensamiento fue la base de la Reforma. Y por lo tanto, había un énfasis en decir no, no son tus obras y tus obras no ayudan. De hecho, hay muchos pensamientos preciosos, muy preciosos, relacionados con esto en las escrituras de la Biblia. Por ejemplo, mantenemos, esta es una cita de la escritura, que el hombre está justificado por la fe aparte de observar la ley. Esto es separado de las buenas obras. Ahora, ¿un cristiano hace buenas obras? Seguro que sí, no me malentienda. El punto es que esas buenas obras no son en agradecimiento a Dios, donde le decimos por medio de nuestra conducta, acciones y amor que apreciamos el hecho de que en su gracia Él nos salvó y sabiendo que no lo merecemos no está justificado y que de ninguna manera lo hemos ganado. Es su gracia. Pero hacemos esas buenas obras para decir gracias a Dios y para revelarle que nuestra fe es real. Si su fe es real, se demostrará a sí misma por sus buenas obras. Se usa en la Biblia con la siguiente ilustración. Si un árbol de frutas es un buen árbol de frutas, entonces producirá buenas frutas. Y si no lo hace, entonces no es un buen árbol de frutas. Si una persona no hace buenas obras y afirma ser un cristiano, entonces son unos mentirosos. Porque las buenas obras son la evidencia de su fe, Cristo viviendo en ellos. Y si usted no ve esa evidencia, significa que su fe no es real. A propósito, en el segundo capítulo de Santiago dice, si usted no tiene buenas obras, su fe está muerta. No tiene ningún valor porque no está viva y no es real. Ahora, hay muchas cosas en nuestras vidas que necesitan ser reformadas. Ustedes saben, una de las cosas sobre las cuales he estado pensando en estos últimos meses, durante mi enfermedad y recuperación, he tenido bastante tiempo para pensar y creer que Dios quiere que conduzca a mi hijo Douglas, que también es pastor, hacia su ministerio en la palabra de hoy. Y por lo tanto voy a hacer algunas reformas. ¿Qué tal? Espero que sean positivas. Espero que estén de acuerdo con ustedes y que ustedes las aprecien. Todos los de la audiencia radial que nos escriben son puestos en una lista de correo. Y esos que están en esa lista de correo reciben de mí una lista de 2 páginas de pensamientos mensualmente. La gente me ha dicho que los disfruta completamente. Parece ser muy popular. La gente me escribe y me manda la dirección de sus familiares, hermanos, padres, para que ellos puedan recibir cada mes esta pequeña revista llamada Pensamientos. Y es solo eso, pensamientos. Son pensamientos que he escrito acerca de diferentes cosas durante 29 años y medio. Así que hay allí bastantes pensamientos. Y esa viene a ser nuestra radio audiencia. Por lo tanto, quisiera que nos escribieran y solo nos dijeran que quieren recibir pensamientos y nosotros le enviaremos un sobre. Si usted quiere enviar un donativo, así es como nosotros conseguimos nuestras contribuciones. Tenemos nuestros amigos que nos escriben y mandan sus donativos. Alabamos a Dios por cada donación que recibimos y así es como mantenemos nuestro ministerio. No hay salarios, no hay cuotas, nadie recibe nada. Todo va cada centavo de esto para el Señor. Y por lo tanto voy a hacer que Douglas empiece a escribir pensamientos a partir de abril conmigo y a compartir pensamientos. Y después voy a tenerlo predicando algunos sermones. No sé si va a ser cada 2 semanas o una vez al mes. No sé con qué frecuencia, pero él va a estar acompañándome aquí. Padre e hijo, ambos pastores a hacer el trabajo de la palabra hoy. Así que manténganos en sus oraciones y reformen sus vidas si necesitan darle forma. Y tengan presente que todo es gracia y bondad de Dios. Él te ama.
Nunca fallarse. A pesar de que muchas veces nos hemos refugiado en muchas cosas, Señor, Hemos aprendido a refugiarnos en tu presencia. Y una vez más, por medio de este canto, te pedimos, guárdanos en tu presencia.
Quiero aprender a caminar estando en tu presencia y vivir. Hazme esperar, sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti. Toda mi esperanza estaba en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir. Mis sueños no se harían realidad, pues son de ti. Pon en mí tu voluntad. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior con la unción. Acércame a tu morada y hazme ver tu
vida. Gracias por haber sintonizado la palabra de hoy. Nos gustaría conocerle más de cerca y saber su opinión sobre este programa. Así que tome un poco de tiempo y escríbanos a nuestra dirección, que es La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. La Palabra de Hoy, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos de América. Y nuestro correo electrónico es lapalabradehoy@transmundial.org. La palabra de hoy, @transmundial.org. Todas las semanas en este horario traemos a usted un estudio sobre una palabra que se aplica a principios cristianos en nuestra vida. Hasta una próxima oportunidad cuando le traeremos la palabra de hoy.